Listo. Bueno, bienvenidos. Bueno, queremos darle la bienvenida a nuestros pastores y ahora queremos hacer una dinámica. Queremos tener un conversatorio, pero para queremos escuchar sus preguntas. Entonces vamos a ver un código QR allá arriba en la pantalla. Ok. Con tu celular, con la cámara. Vas a tocar ahí, vas a ver allá, hacia arriba. Vamos acá el celular. Y si tienes una pregunta para ellos, la vas a formular por este medio. Okay. Y si quieres algo que ellos desarrollen o que profundicen más, también escríbelo por ahí, que ellos son los duros y van a responder todas las preguntas.
Esta es nuestra oportunidad. Que las preguntas difíciles las responde la apóstol.
¿Listo? Bueno, entonces arrancamos. Arrancamos con nuestra primera pregunta. Listo, ve haciendo tus preguntas y nosotros arrancamos aquí. ¿Cuáles son los retos más importantes para la familia en estos tiempos? ¿Cuáles son los retos más importantes para la familia en estos tiempos? Pastor John, buenos días.
Buenos días. Creo que de los retos más importantes para la familia en este tiempo es entender el tiempo que estamos viviendo. Entender que nosotros los padres venimos de una generación diferente, donde el contexto era diferente, la tecnología, los avances, el lenguaje, las comunicaciones. Y creo que llegar como a ese punto de confluencia es uno de los mayores retos para poder estar como en la misma línea, como estar en el mismo canal. Porque creo que allí parte la desconexión que hay de padres e hijos, en el hecho de que no nos estamos entendiendo porque no entendemos el contexto en el que estamos. Así que un reto en nosotros los padres poder comprender el tiempo en que estamos viviendo, con un tiempo muy diferente al que nosotros vivimos.
Buenos días. Bueno, y acompañado a lo que decía mi esposo, también como decía él ahorita, los tiempos, ¿verdad?, en que estamos viviendo, el permanecer en los valores y los principios del Señor de una manera, para la generación de hoy en día, una manera más práctica, más sencilla, el poder llegar a los corazones para que ellos puedan estar fortalecidos en la palabra. Por eso mismo que decía mi esposo ahora, por los tiempos que estamos viviendo. Y eso es uno de los mayores retos que yo creo que debemos como padres, como familia, tener en nuestro hogar.
Esa misma pregunta para los tres. Bueno, personalmente, mi reto mayor es tener esperanza en un tiempo tan difícil y saber que Dios está en control. Ese es para mí como mamá, saber que Dios es soberano aún en medio de estas circunstancias tan difíciles.
Muchos retos. Yo creo que también nos estamos como identificando todos en que estamos viviendo en un mundo donde hay tanta información y tanta desinformación a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Lo mismo que les están enseñando a los hijos en las instituciones educativas, en la universidad, en los colegios. Y entonces aquí es donde viene nuestra parte de padres y cómo asumirlo con sabiduría y pedirle al Señor que nos dé como esa conexión directa hacia nuestros hijos, de mostrarles tantas sutilezas que hoy están expresando en diferentes ambientes, escenarios, y tantas mentiras que las disfrazan como verdades, que aparentemente parecen como buenas, parecen en aras de buscar supuestamente los derechos de todos. Entonces tenemos el reto de desenmascarar las mentiras que se están generando en el entorno y cómo llegar al corazón de nuestros hijos y decirles: vea, el billete verdadero, la palabra de Dios es esta, y seguirles afirmando vez tras vez, y que ellos puedan tener como la capacidad de discernir y de separar la mentira de la verdad. Tenemos retos como padres de seguirles enseñando el camino del Señor, la palabra, los principios de Dios, y ese siempre seguirá siendo nuestro reto. ¿Y cómo se parte? De una buena relación con ellos. Hay que seguir teniendo contacto con ellos.
Bueno, en mi caso es que ellos puedan conocer que Dios es real, que ellos puedan ir a la zarza y tener una comunión continua con el Padre, que ellos puedan saber que papá no está lejos, que Él está presente, que Él es tan real, que pueden vivir en estos principios, que pueden experimentar Lucas 4, libertad, sanidad, restauración. Para mí es el reto mayor, porque escuchando aún mis hijos en muchos momentos y escuchando ciertas generaciones jóvenes, me doy cuenta el hambre que tienen de experimentar a Dios como real, que Dios es real, que no es el Dios de los papás, que es mi Dios, que Él es mi Dios. Para mí ese es un reto y es mi oración. Cuando hacen sus preguntas, y yo digo, Dios, es que Dios es real. Y a veces parece para ellos tan lejano, entonces es que ellos puedan ir a la zarza y puedan realmente oír la voz de Dios, que puedan saber que Dios está presente, que vale la pena seguir a papá, que vale la pena seguir a Dios.
Amén. Amén. Entonces, ser entendidos en los tiempos, que Dios es soberano, que Él es el que tiene el control de todas las cosas y de nuestros hijos, que tener esa conexión con nuestros hijos y... Falta yo.
Quiero hablar de tres desafíos. El primero es que tenemos que reconocer que como iglesia estamos perdiendo a las generaciones. Y ese es el mayor desafío. Los jóvenes no quieren congregarse. Esta sociedad tiene una aversión hacia todo lo que es iglesia, y no necesariamente significa aversión de Dios. Creemos que por el hecho de no querer venir a la iglesia, no quieren del Señor. Y es que ellos están cansados de la forma como hacemos iglesia. Entonces yo digo que el primer reto es una pastoral. La iglesia necesita levantar una pastoral enfocada en la familia. Porque la clase de iglesia que tenemos es una iglesia adultocéntrica, centrada en los adultos, pero no hacia los jóvenes. Y no quiere decir que tengamos que separar los jóvenes de la iglesia, que ese es el otro error. Necesitamos una pastoral que incluya a la familia. El segundo reto, diría, es que los jóvenes están buscando experiencias, están buscando conexión, pero como no la encuentran en la casa con los padres, con la familia, tienen una familia, como dice, extendida, una familia, están encontrando una familia en sus amigos, en otras cosas, porque el hogar se ha vuelto el lugar donde ellos no quieren estar. Entonces creo que necesitamos hacer de nuestro hogar el lugar más preciado, que es lo que estamos aprendiendo aquí, y como padres tenemos el reto y el desafío. Una pregunta que hace David Titus es que cuando una persona o los hijos llegan a casa, ¿qué es lo que le dice nuestra casa a ellos? ¿De qué manera les servimos la comida? ¿De qué manera les atendemos? ¿De qué manera está diseñado nuestro hogar? ¿Es nuestra casa el lugar preciado para ellos? Entonces debemos recuperar eso. Y lo tercero y último es el reto de la orfandad. Hoy tenemos una sociedad huérfana, así como Jesús vio a Jerusalén. ¿Cómo lo vio Él? No era que no conocían del Señor, era que realmente estaban como ovejas sin pastor. Y hoy creo que el reto es, hay una sociedad huérfana, y una de las cosas que a mí me ha impactado con el ministerio de Larry Titus es ver, necesitamos recuperar los hombres sobre todo, ese sentido de paternidad. Los jóvenes están huérfanos. Aunque estén en casa, se sienten huérfanos. Porque ayer nos decía Larry Titus un principio que me encantó, y él dice, los hombres no les gusta hablar de sus cosas, pero ellos están anhelantes de aprender de otros hombres, de ver a otros hacerlo. Decía, ¿cómo podemos aprender a ser vulnerables? Teniendo otros hombres vulnerables. ¿Cómo aprendemos a ser hombres? Viendo a otros hombres. Entonces necesitamos modelar y necesitamos los mayores saber que el reto es que esta generación necesitan padres que les acompañen. Leía un pensamiento y es, un joven decía, dice, no me muestres el camino, acompáñame por él. Y ese es el mayor desafío.
Gracias, pastor. Bueno, tenemos más de, tenemos muchas preguntas. Entonces, más bien hagamos lo siguiente, para no responder la misma pregunta, sí. Entonces vamos, yo lanzo la pregunta y ustedes la responden y cada uno va a responder. Sí, listo, pues. ¿La tienes, bebé?
Soy más del tipo oso perezoso, como nos compartía Larry ayer, y mi esposa del tipo oshita. ¿Cómo hacer para pastorearla siendo cabeza cuando a veces siento que ella siempre tiene el control?
¿Dónde te metiste?
Voy a preguntarle a Pili si puedo responder.
Que comience, que lo diga ella, yo no.
Ellos van a contestar.
Que lo diga ella, yo no.
Yo creo que unido a la gran enseñanza donde vimos el servicio para levantar a la esposa en sus dones, su talento, ministerio, llegar a comunes acuerdos. Creo que el común acuerdo sería perfecto para esto. Dentro de los roles, dentro de esas funciones, donde, hasta dónde, dónde aplica. Bueno, yo creo que ese principio fundamental en el hogar le sería de beneficio cuando hay la, cuando somos chita o el oso perezoso, ¿sí? Pienso que el común acuerdo es muy necesario para esto.
Hay una palabra que es la que el Señor usa allí, le haré ayuda idónea para él. La palabra es la palabra Ezer, E-Z-E-R. Y Ezer significa esa ayuda que te levanta. Y la figura para Ezer es como esa figura del infinito. Ezer es la persona que le ayuda al otro, digamos, se baja para levantar al otro. Y ese Ezer es la misma que el Señor dice que Él es nuestro Ezer, Él es el que nos levanta. El sentido bíblico de ser cabeza, la palabra dice que el hombre es cabeza, la palabra cabeza no es lidera, no es una persona que está por encima. Cabeza significa ser responsable, responsable del ambiente familiar. Para mí uno de los momentos más difíciles fue cuando yo me estaba quejando, es que esto, es que lo otro, que había situaciones en la casa, que, y un día el Señor me preguntó y me dijo, pero porque yo estaba señalando, acusando a Pili y los niños, ¿qué es que? Y el Señor dijo, me preguntó, ¿y quién es el responsable de esto? Y el Señor dijo, no importa quién lo originó, tú eres el responsable del ambiente espiritual, físico, emocional y económico del hogar. Así que tú eres el responsable, y eso no significa que yo tenga que hacerlo todo, pero significa que hay que solucionar. Entonces yo digo que en esto lo más importante es entender. La Biblia dice en Efesios, comienza con un contexto de someteos unos a otros. Entonces no es solo la esposa la que se somete, el esposo también se somete a Dios, pero se somete unos a otros. Yo creo que necesitamos generar en el hogar y en la pareja ese ambiente de honra mutua, y que aquí estamos, no, esto no se trata de algo piramidal, sino que se trata realmente es de mantener el hogar de una manera tal que la presencia de Dios permanezca. Este seminario lo hemos llamado nuestra morada, su morada. La meta de todos nosotros es que el pan de su presencia, que la presencia de Dios esté de continuo en nuestro hogar y en nuestra relación.
Muchas gracias. Bueno, tenemos otra. Tenemos de las tantas. ¿Cómo aportar positivamente al matoneo y al bullying en el entorno escolar? ¿Cómo aportar positivamente, cómo trabajar el bullying o el matoneo en el entorno escolar de un hijo?
Yo creo que el tema del matoneo empieza, uno, por hijos que han sido maltratados, que han sido dañados, y allí se convierten en matones, ¿no? En esas actitudes agresivas, normalmente están encubriendo el dolor que sienten. Yo trabajé por muchos años en colegios, por 16 años, y siempre que me encontraba con chicos que hacían bullying, normalmente eran chicos que habían sido maltratados, violentados, abusados. Entonces, una forma de encubrir el dolor era convertirse en abusadores también, porque fue un modelo que de una u otra manera aprendieron. Entonces, el trabajo que hay que hacer con estos chicos es conectarlos con la vulnerabilidad que necesitan encontrar en sus corazones. Llevarlos a que entiendan que solo hasta cuando sanen su dolor van a poder efectivamente tener una vida emocionalmente sana sin que eso los lleve a dañar a otras personas, porque incluso hasta psicopatías empiezan a desarrollarse a partir de esas conductas. Y podemos terminar viendo un chico que empezó simplemente molestando a otros compañeros con un problema de psicopatía. Y la otra cara de la moneda son los chicos que se dejan vulnerar, y en ellos hay que trabajar la autoestima, la confianza básica, hay que trabajar la identidad, porque obviamente eso es lo que más se vulnera, y normalmente son el resultado de chicos que han sido sobreprotegidos. La sobreprotección daña muchísimo a los hijos, porque los hace inseguros, no generan límites suficientes, y es el trabajo que hay que hacer terapéuticamente con ellos, ayudarlos a que puedan establecer límites, a que no necesariamente tienen que pelear para defenderse, pero solamente enseñándoles a que ellos tienen una identidad, que ellos tienen una personalidad y que pueden establecer límites y pedir respeto a través de que ellos se puedan mostrar seguros, genera precisamente que se pueda parar este tipo de cuadros a nivel de los colegios.
Bueno, yo quería compartir un poco de testimonio de nosotros. Nuestras dos hijas, realmente en el colegio, en grado primaria, en ese entonces no se hablaba mucho del bullying, pero podemos decir que ellas sufrieron de bullying, en donde las compañeras, cuando ellas llegaban, enseguida se paraban o le cerraban la puerta. Y en ese momento yo le pedía al Señor como mamá, y después lo trabajamos como padre, que nos diera la sabiduría para poder guiarles, y la manera como Dios nos guió es llevándolas a ellas a entender lo que decía mi esposo, que aquellas personas que tienden a herir a otras o hacerle bullying es porque tienen falencias en su corazón y vacíos, y más bien yo las llevé a que oraran por ellas, eso sí, haciendo un trabajo con los padres de estos niños también, de estas niñas, y llegando como al punto también de poder resarcir, de poder conciliar entre ellas, pero siempre llevamos a nuestras hijas a entender el proceso por el cual estaban viviendo los demás, porque a veces, ¿qué hacemos? Y lo hemos visto, enseguida sacamos a los hijos de pronto del colegio y no los llevamos a que ellos sobrepasen la situación. Porque si no lo enfrenta en ese momento, si no lo saben enfrentar, esto va a ser algo que siempre va a estar sucediendo en la vida de ellos. Entonces, pasarlos a sobrepasar las circunstancias, a pasar por encima de las circunstancias, no que las circunstancias pasen por encima de ellos. Entonces, llevándolas a ellas a entender que era un corazón herido, que estaba pasando de pronto dentro de casa, que estaban viviendo estas niñas, que tenían estas actitudes, las llevamos a orar y como les digo, trabajando con los padres de las niñas, llevamos a un tiempo muy hermoso en donde después pues ya pudimos estar tranquilos y ellas pudieron tener amistad con todas ellas.
¿Cómo podemos tratar el tema de la sexualidad en los colegios o en el hogar con los niños y los jóvenes desde la perspectiva de Dios sin juzgar?
La sexualidad es una bendición. Pienso que tenemos que abordarlo en casa con tanta libertad y resaltar que es una bendición, solo que tiene límites. Entonces, en el caso personal, con nuestros hijos hemos sido muy abiertos y les decimos que su cuerpo fue diseñado para sentir placer y que es algo maravilloso, pero que necesitan establecer unos límites porque la sexualidad mal manejada puede afectar el corazón, puede generar unos lazos que van a perjudicarlos más adelante y que es bueno reservarse para la persona que Dios les tiene. Entonces, en lo personal es como, ¡ay, qué rico! O sea, abrir la perspectiva a nuestros hijos de que la sexualidad es maravillosa, pero con la alerta de que deben tener cuidado y que su cuerpo fue diseñado para sentir placer. Entonces, porque si lo hacemos desde el lado negativo y ellos empiezan a sentir un placer, dicen, ¡ay, qué pesar de mi mamá y mi papá que no han experimentado eso tan bueno! Entonces, es más como desde la bendición de lo que es la sexualidad y respetar esos límites.
Y cuando ellos, los hijos, entienden cuál es el diseño de Dios para la sexualidad, que es dentro del pacto matrimonial, que todo tiene su tiempo, su momento, y el escenario de la sexualidad es dentro del matrimonio, y ellos pueden entender eso, entonces ya no es simplemente no lo hagan porque no lo deben hacer, sino comprenden claramente que la sexualidad tiene una asignación de Dios, un lugar, un espacio, un tiempo específico, y es dentro del matrimonio. También en este sentido, ¿cómo les podemos ayudar a nuestros hijos? Personalmente he podido compartir con mis dos hijos el poder darles mi testimonio de cómo guardarse antes del matrimonio. Y aun cuando he estado en escenarios donde he estado bajo presión, donde he estado bajo situaciones donde estoy expuesto a que todo es normal y lo puede hacer porque sencillamente la sexualidad es hazlo como quieras, cuando quieras, con quien quieras. Y cómo tener claro la convicción, siendo joven, antes de casarme, todavía sigo siendo joven, por supuesto, pero cómo poder impartir a los hijos de que sí se puede guardar uno antes del matrimonio, y que ellos, cuando están bajo esa presión, ellos pueden también poner límites y tomar su propia decisión aún cuando hay escenarios bajo presión. Entonces, si el Señor nos permitió guardarnos, ellos también lo van a poder hacer, y que es Dios el que está con ellos. Y de hecho también en algunos momentos les hemos ayudado en algunas invitaciones que han tenido para decir, sabemos que ese escenario de esa invitación va a tener esta connotación, donde hay libertinaje, hay sexualidad en una finca, donde no hay límites, no hay adultos. Entonces les evitamos también esos lugares, y cuando les explicamos y les decimos el por qué no asistir a esos lugares o a esas invitaciones con sus compañeros de colegio o de universidad, ellos lo van a poder entender. Entonces, desde el diseño, desde el ejemplo, desde la impartición, desde el acompañamiento, podemos llevar a nuestros hijos a seguirse guardando para Dios, a esperar el tiempo del matrimonio.
Gracias, Pastor Lucho. ¿Tienes algo, Pastor?
Sí, okay. Yo creo que una cosa muy importante también con ellos de abarcar es, hoy la sociedad quiere mostrar, equilibrar la sexualidad con amor, ha hipersexualizado, entonces, y muestran la sexualidad como un acto sin consecuencias. Y dos cosas hay que trabajar con ellos. Número uno, entender que sexo es más que un contacto físico y que involucra toda una integralidad, que ellos al hacer algo son libres, porque nosotros no le podemos controlar a ellos sobre, pues ya, si, y si ya son mayores de edad, pues un padre me decía, mi hijo me dijo, papá, ¿me comprarías un condón? Y entonces él me está diciendo, pastor, ¿qué debo hacer? Yo le, ¿y tú por qué le has comprado? O sea, puedes hablar con él, pero al fin y al cabo, si el otro es el que quiere hacerlo, pues que lo compre él, porque lo vas a hacer tú, ¿no? Pero realmente sí enseñar, bueno, ¿por qué lo vas a hacer? y que ese acto va a tener consecuencias hacia su propia vida, hacia su hogar. O sea, hay que mostrarle mucho lo que es, que toda acción que tomamos tiene una consecuencia. Y qué es lo que lo motiva, es la presión social que es, y segundo, que él sepa que al entrar en esa vida de actividad sexual realmente hay muchas consecuencias que está trayendo hacia su futuro matrimonio y todo, ¿no? Yo creo que esa parte de la responsabilidad es muy importante recalcarla, y también que no es lo mismo sexualidad, amor, y que realmente el sexo va más allá de una unión física, realmente es una unión emocional, está la voluntad y hay muchas cosas allí, inclusive la parte espiritual.
Muchísimas gracias, pastor. Bueno, rápidamente, ¿cómo ayudar a aquellas madres o padres que tienen responsabilidad de levantar solos o solas a sus hijos?
Bueno, paradójicamente, los padres que tienen, que están solos porque se divorciaron o porque enviudaron, lo primero que pasa es que se llenan de temores. Y es uno de los aspectos que hay que trabajar con eso, porque está la creencia de que no lo voy a poder hacer. Psicológicamente hablando, incluso es más fácil que un padre solo o una madre sola, desde el punto de vista del poder expresar valores que no necesitan ponerse de acuerdo con alguien más, puedan educar a sus hijos, siempre y cuando lo hagan, obviamente, desde los valores cristianos, desde principios que sean claros, que sean sanos. Obviamente el diseño de Dios es la parte que el padre coloca y la parte que la madre coloca, pero yo creo que Dios también es muy sabio en que efectivamente el concepto de familia no solamente está ligado al hecho de que sea un hombre y una mujer juntamente con sus hijos. Yo creo que Dios tiene mucho cuidado de las viudas, Dios tiene cuidado de este tipo de circunstancias, y aún es como si se activara un chip para poder completar el cuadro cuando este tipo de cosas están pasando. Pero desde el punto de vista práctico, que una sola persona pueda llevar y tener claro los principios de los que habla la palabra, sobre los cuales se tienen que educar a los hijos, pudiera ser más fácil, porque una de las circunstancias en el matrimonio precisamente es que los padres se pongan de acuerdo frente a cómo van a educar a sus hijos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que si nos quitamos el temor, nos agarramos del Señor, tomamos los principios de Dios, un padre o una mamá lo pudiera hacer perfectamente bien con la ayuda del Señor.
Y unido a esto, escuché de una madre educando a su hijo, a sus hijos, cómo le fue tan importante, además de conocer los principios para poder levantar su familia, era ella misma con Dios. Cómo de un momento a otro le fue revelado el padre en esa necesidad, como esposo, como Ichi, como el proveedor, y le fue revelado a su vida quién era Dios, los atributos de papá. Entonces es muy lindo, si es el caso de alguien de aquí, que pueda tener esos tiempos con Dios y que papá sea la fuente para poder dar y transmitir a su familia.
Bueno, ¿cómo tratar la homosexualidad de nuestros hijos en casa, en el colegio y en la sociedad?
Buena pregunta. ¿Cómo tratar la homosexualidad?
¿Alguien va a contestar o?
Bueno, el tema de la homosexualidad es un tema tremendo. En estos últimos tiempos, sobre todo en los tiempos de pandemia, hemos visto que muchas niñas, sobre todo niñas, han venido manifestando el ser bisexuales, o ser homosexuales, o asexuales, o pansexuales, porque hoy por hoy hay tantos matices en ese orden de ideas. Sabemos que es un asunto de identidad. Sabemos que el problema arranca cuando yo no tengo una identidad clara, cuando permito que el enemigo empiece a traer sobre la vida de nuestros hijos y ellos personalmente, porque normalmente esto empieza a desarrollarse a partir de los 10, 12 años más o menos, que empieza este concepto de la identidad. Entonces, ¿cómo tratamos estos temas? Primero, no desligarnos del hecho de que esto no está bien delante de los ojos de Dios, pero ellos siguen siendo nuestros hijos. No podemos retirar el afecto y el amor y aún la aceptación por nuestro hijo, porque hay que separar lo que está haciendo de la identidad que ellos tienen como hijos. Eso no podemos perderlo de vista, porque lo que normalmente hacen los papás es que rechazan lo que hacen, pero lo rechazan a ellos también. Y el rechazo que hace, que básicamente los arroja a los brazos de los amigos, de aquellos que los están llamando hacia acá, porque una de las cosas que tiene todo esto, este movimiento progresista, es que generan esa idea de aceptación. Ellos dicen, el mundo te rechaza, nosotros te aceptamos, nosotros te amamos, nosotros te recibimos como eres, tú así estás bien, tú puedes tomar la decisión de ser lo que quieres ser. Y como vivimos al fin y al cabo en un mundo hedonista que tiende al placer, que tiende a las cosas que le producen a uno comodidad, si alguien te dice, puedes ser lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, igual vas a ser aceptado, eso se vuelve una mejor opción. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer como papá es no perder de vista que son nuestros hijos, que necesitan nuestro afecto, que necesitan nuestro amor y nuestra aceptación. Y de allí en adelante es un tema de oración, es un tema de trabajar en su identidad, es un tema de modelarle de la manera correcta lo que significa un matrimonio. Porque muchas veces pasa de que ellos están viendo un modelo que no les gusta, están viendo un modelo que está quebrado, están viendo un modelo que dice, yo no quisiera tener un esposo así, yo prefiero estar sola. Yo no quisiera, en el caso de las niñas y en el caso de los varones también, tal vez porque no se les está modelando correctamente. Y creo que la oportunidad que Dios nos da de enmendar los modelos, de arreglar los modelos y poder trabajarlo, y quiero decirles, aún como psicólogo, con mucha oración, pidiéndole al Señor que sea revelándose al corazón de ellos como hijos de Dios, porque de verdad que es una tremenda lucha que muchas familias cristianas están viviendo hoy por hoy.
Y unido a esto, los padres, todos tenemos que prepararnos frente a este tema. No podemos ser ignorantes en este tema, en saber identificar y saber también cómo trabajar. Creo que esto tiene que ver con placer. Muchos quedan enredados a través del placer porque nosotros, el Señor nos dio un cuerpo que tiene placer desde bebés. Esto es manifestado. Entonces, uno de los indicadores es el abuso. Claro, él fue abusado a temprana edad, sintió placer, entonces, sentí placer, entonces soy homosexual, o bueno, en fin. Entonces, yo creería que unido a lo de la oración, a la capacitación, es poder entender qué es lo que está causando esto en la persona, o sea, qué lo está causando, porque seguramente hay algo que lo está causando. Y dentro de ese algo que lo está causando es poder llegar a su corazón, que es lo primero, llegar a su corazón y poder establecer en la libertad que la persona te dé un plan intencional de restauración, porque esto tiene que ver con la orientación, es una orientación sexual. Muchos quedan atrapados a través de la sexualidad y como los colegios ahora les están diciendo a los chicos, prueben con mujer, prueben con hombre, prueben con lo que quieran, si quieren con un animal, y claro, quedan a través del placer, quedan amarrados en esto y pensando, no, como yo sentí placer, entonces yo soy esto. Entonces, fíjense que esa parte de placer es tan necesaria desde temprana edad, trabajarlo con nuestros hijos, con nuestras generaciones.
Solo un pensamiento. La iglesia hoy en día es más conocida por lo que rechaza que por lo que modela. Porque estamos rechazando todo, pues no estamos modelando. Una de las razones por la cual esta sociedad está en crisis y se ha incrementado todo esto es porque las generaciones no están viendo en los matrimonios, en las familias, no están viendo un modelo a seguir. Dice, sí, están casados, pero mira cómo viven, no ven afecto, no ven esa convivencia. O sea, ellos están viendo un modelo de estar diciendo, para vivir como iba mi papá y mi mamá, tú lo mencionabas ahora. Yo creo que un aspecto muy importante es que como padres tenemos que revisar al interior nuestro la relación qué tipo de modelo estamos siendo para nuestros hijos, si ellos realmente, cuál es el diseño de Dios en el hogar, que nuestros hijos a través de lo que ven en nosotros están determinando qué clase de esposo o esposa van a tener. Yo recuerdo la hija de uno de nuestros pastores de la iglesia que cuando le estaba leyendo los votos al esposo dijo: ¿sabe por qué te escogí? Porque te pareces tanto a mi papá. Yo en mi casa tengo un modelo y yo quiero un hombre que ame, que me ame como mi papá ama a mi mamá, que la trate, y yo vi en ti eso. Eso es lo que deben hacer los hijos, ver en nosotros. Ellos están aprendiendo qué es un hogar, qué es ser un esposo, qué es una esposa, en lo que nosotros modelamos. Entonces necesitamos enfatizar la necesidad de modelos correctos para esta sociedad, en lugar de solo rechazar, poderles modelar.
Yo quería anotar algo aquí, pastor, con respecto a lo que usted dice, en qué lugar estamos la iglesia, ¿verdad? Nosotros como iglesia tuvimos la oportunidad, en una de las células llegó una parejita de chicas lesbianas y la líder me preguntaba: pastora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo le dije: amarlas, ámalas, ámalas, le decía yo. Y en el momento y en el momento en que fueron a la iglesia, nosotros no nos pusimos pues a decir: no, mira, tenemos unas chicas así, no. Simplemente fuimos muy cuidadosos, ¿verdad? Desde el púlpito, lo que hablábamos, lo que decíamos. Y estas chicas fueron a la congregación y muchas veces llegan ellos y lo que tendemos a hacer es rechazarlos. El enfermo va a la clínica. El enfermo espiritual, ¿a dónde tiene que ir? A la iglesia. La iglesia tiene que abrir sus brazos, abrir su corazón y amarles. Y para la gloria de Dios, esas chicas fueron al encuentro de Juan y una de ellas fue bautizada. Y hoy en día, realmente Dios hizo una transformación en la vida de cada una de ellas.
Gloria a Dios. Hay una página que se llama, que pueden ustedes documentarse muy bien, placeresperfectos.com.co, pero asegúrense, mírenme bien, escúchenme bien, que sean de los Sinali, porque si no los pueden llevar a otros placeres. placeresperfectos.com.co, de los doctores Sinali.
El autor de todo este material, de este material que se llama Placeres Perfectos, se llama José Luis y Silvia Sinali, de Argentina. De verdad, allí hay videos, capacitaciones para si tú estás pasando, viviendo de pronto algo en esa situación. Allí hay mucha capacitación y si podemos apoyarte desde acá, hay personas capacitadas, tenemos en la iglesia también un área de restauración que ha sido especializada en trabajar todas esas áreas, también pastora Claudia de Arias. Si es algo que de pronto en ese momento necesitas ayuda, con todo gusto hay personal calificado para orientarte.
Bueno, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas acerca de la familia, acerca de los hijos. Por el Zoom también nos están haciendo, tenemos más de 20 preguntas y ya el tiempo se nos acabó. Solamente queremos invitarlos a todos a que sigan conectados. Hay un compromiso de la iglesia de aquí de Cali, pero de toda la misión, de empezar a hacer unas capacitaciones, unos en vivos donde podemos estar hablando esos temas, donde puedes hacer las preguntas. Entonces la intención de este congreso es dar una apertura a la ayuda, a que puedas, no estás solo, y esa es nuestra ayuda. Quiero darles muchas gracias y rápidamente, si nos quieres dar una palabra de ánimo o un consejo.
En 30 segundos. Este último punto, esta última pregunta, yo creo que también, ¿qué tal si me viene por el Espíritu Santo que podamos en este momento tener un tiempo de oración por esos padres que tienen esta situación de hijos que están en esa dualidad, en esa situación? Orar por esos padres para que se sepan conectar con esos hijos y tener ese acompañamiento. Entonces, antes de que se acabe el tiempo, si les parece bien que oráramos, porque hay mucho que decir respecto al tiempo, respecto a este tema, pero es orando, bendiciendo a esos padres y que los hijos realmente puedan abrir su corazón y decir, yo quiero salir de esta situación, o yo quiero ser libre, o de esta confusión yo quiero tener la dirección de Dios. Cuando ellos se encuentran con el amor de Dios, el amor de papá, sus corazones van a ser cambiados, transformados y sanados. Entonces, ¿qué tal si oramos por eso? Padre Dios, te damos muchas gracias porque estamos clamando delante de ti y hay tantas familias, Señor, aún cristianas, que están, Señor, pidiendo a ti la intervención divina tuya para esos hijos, esos miembros de casa. Aún hay esposos bisexuales o esposas también bisexuales, y ese esposo, esa esposa no sabe qué hacer, o esos padres respecto a los hijos. Y estamos pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús, que el amor tuyo derrita toda dureza, desmenuce todo aquello, Señor, que ha venido anidándose en un corazón que se endurece por el pecado, por la mentira, el engaño de presentar la sexualidad, la homosexualidad como algo normal, sabiendo que la sexualidad es pura delante de ti, pero dentro del matrimonio de un hombre con una mujer. Y clamamos en el nombre de Jesús para que estos padres puedan recibir el amor, la sabiduría, la gracia tuya de acercarse a sus hijos, abrazarles y llevarles a ti en amor, y llevarles por medio de tu Espíritu Santo a ese encuentro contigo. Y cuando hay un hijo o una hija tuya que se encuentra con tu amor, su corazón es sanado, restaurado, pero también van a ser llenos, plenos y satisfechos, completos en ti, oh Dios. Es lo que clamamos para cada familia, que el amor de papá Dios sea derramado en cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pues solo para terminar con respecto a este tema, es desmitificarlo, quitarlo como un tabú y hablarlo abiertamente. Como decía la pastora Pili ahora, necesitamos volvernos expertos en los temas que hoy están aquejando a nuestros hijos, porque es la única manera, y de la mano del Señor, poder ayudarlos. Nosotros necesitamos perder el temor a meternos a conocer, a que Dios nos dé sabiduría y poder abordar estos temas en casa, como nos han venido enseñando este fin de semana, sentados a la mesa con nuestra familia.
Sí, una cosa importante es entender que como va la familia, va la sociedad. Y la meta es precisamente que nuestro hogar se convierta en el lugar de presencia de Dios, de alegría, de disfrute, de deleite. Pídele al Señor que te revele estrategias para mostrar el placer de estar en familia, de disfrutar. Sé intencional en planear espacios con los hijos, con la esposa. Disfruta, busca la manera. Hemos estado aquí aprendiendo varias herramientas, lo de preparar la mesa, lo de el amor, traer la dignidad y la santidad del hogar, trae el amor y el orden. Recuerde que no hay paz sin orden en casa. Entonces seamos intencionales y hagamos de nuestro hogar el lugar principal para nosotros, que nuestra meta sea que nuestro hogar se vuelva para nuestros hijos y para la familia un lugar de deleite, de gozo, que queramos estar y seamos creativos en eso.
Yo doy gracias a Dios por congresos como estos. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Nos la estamos gozando por este congreso. Dios está acá con nosotros, está ministrando nuestras vidas. Y surgen preguntas como decir, bueno, he estado viendo que me he equivocado, la he embarrado a nivel de matrimonio, a nivel de padre, en mis relaciones al interior del hogar. Y surge la pregunta, ¿qué puedo hacer? Y siempre está la palabra del Señor, que hay esperanza. Siempre hay la palabra del Señor que dice, vuelve a empezar. Nuevamente, si nos corresponde bajarnos aunque lleven ya años nuestros hijos, y verlos a la cara y decirles perdón, hijo, perdón, hija. Volverlo a hacer, volverles a mirar y decir eres importante para Dios, para nosotros como padres, volverlo a intentar, volvernos a acercar, y siempre, siempre el Señor nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Y eso es lo que queremos profetizar sobre cada uno de ustedes. Independiente de la edad de los hijos, vuelve a empezar, es un nuevo comienzo, sigue expresando el amor de Dios, sigue expresando la gracia de Dios, síguelos abrazando, síguelos acompañando, sea que estén niños, jóvenes, adolescentes, casados, sigue bendiciendo tus hijos. Sigue bendiciendo los hijos y los hijos de tus hijos, y creemos que nuestros hogares se vuelven al Señor, a Papá Dios. Damos alabanza, honra y gloria a Él.
Bueno, muchísimas gracias, pastores, por compartirnos. Un momento, por favor, la pastora Pilar.
Ah, bueno, podía percibir ahora que estaban orando un incremento de fe, como dice Hebreos, certeza y convicción para ver las promesas cumplidas en las generaciones, en sus hijos. Y quiero animarlos a desempolvar las promesas. Si no tienes promesas, te animo a recibir una promesa directamente de Papá Dios, para que lo tengas ahí escrito, ponle en la nevera, en el espejo, en el cuarto, bueno, en fin, en donde tú te des cuenta que es visible, no solamente para tus hijos, sino también para ustedes como padres.
Quiero regalarles un texto, Juan 5:19. Esta a mí me ministra, porque aunque todos hayamos, la gran mayoría digo que todos, hemos nacido en contextos, en hogares disfuncionales, no hemos tenido modelos, nuestros padres no tuvieron modelos, ellos no tuvieron modelos tampoco. Y entonces el Señor dice que en Cristo nosotros de Él tomamos linaje, toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, en el Señor todo comienza de nuevo. Y mira lo que dice Juan 5:19, la importancia de nosotros mirar a nuestro Padre como nuestro modelo. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, para mí esa es la mejor definición de discipulado. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué responsabilidad que tenemos. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El modelo que hay aquí es nuestro máximo modelo, es el Padre celestial, y de Él tomamos nosotros.
No, gracias, pastor, amor. No, solo que durante la oración yo pude ver un buque que venía navegando, y cuando empezaron a darle como una nueva dirección, pues eso no es inmediato, toma su tiempo. Lo que siento en mi espíritu es que comencemos a dar la nueva dirección y Dios se encargará del tiempo. No se desesperen, porque la respuesta viene en camino.
Y bueno, y por último, por ahí dicen que no le pueden dar el micrófono a los pastores. Y por último, realmente era algo que el Señor me hablaba en este momento, y nos han hablado mucho de alrededor de la mesa, ¿verdad? Y alrededor de la mesa hay una cena espectacular. Y ahorita podía escuchar al Señor que me decía, hay un ingrediente que no puede faltar en tu casa y en la mesa, que es el amor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todas las familias de Comunife, nacional e internacionalmente, crecen en el amor, y que el amor cambiará el ambiente espiritual, que el amor cambiará corazones, que el amor traerá restauración en todas las familias.
Amén. Bueno, muchas gracias, pero creo que el Señor nos está dirigiendo por otro lado. Y queremos abrir el altar en ese momento. Si quieres los pastores están aquí y quieren orar por ti. Y si sientes que has luchado con alguna área de estas, es tiempo de venir al altar y decirle, rendirse ante Dios, que Él pueda permitirle a Él que Él pueda bendecir tu vida. Y aún recibir esa autoridad de parte de Él para ser empoderado, para llevar eso que hemos hablado esta mañana. Entonces, si quieres venir acá, aquí está adelante, puedes venir un momento, tomaremos un espacio para ministrar. Vale.
Muy bien. Amén. ¿Cuántos creen que no se ha perdido el control, que Dios tiene el control? Amén. Vamos a entregarle ese timón al Padre. Él nos ha traído porque Él tiene un plan para volver. Mira, no importa si tus hijos ya no están contigo, el Señor, las promesas permanecen. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que Él no solamente está pensando en ti, en tus hijos, en los hijos de tus hijos. Y vamos a profetizar. Estábamos acá con Andrea hablando de profetizar, de ministrar. Andrea, con Andreita. Y estábamos así y se paró Miguel a hablar porque es el Espíritu de Dios diciendo, es tiempo. Yo creo que Dios está haciendo la obra. Mira, a veces nosotros, como nos hemos equivocado tanto, a veces uno dice, ay, mira, no hay un regalo mayor que le podemos dar a nuestros hijos, que es cuando nosotros tenemos la humildad de pedirles perdón a ellos y reconocer que la hemos embarrado, que nos hemos equivocado. A veces ellos lo único que necesitan es eso, que ellos lo saben y ven que nosotros tratamos de usar el poder, usar la imposición y se sienten maltratados, se sienten, pero ¿por qué nosotros estamos viendo? Pero cuando ellos nos vean a nosotros quebrantados, ellos también abren su corazón y dicen, papá, vamos a hacerlo juntos, amén. Padre, estamos levantando a cada pareja, a cada familia, levantamos a nuestros hijos, levantamos a nuestras generaciones y declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, una impartición de vida. Hablamos, Espíritu, de restauración, Señor. Nos arrepentimos por los errores, nos arrepentimos, amado Dios, por haber no haber sido modelos, por no haber sido padres, esposos, como tú dices, oh Dios, perdónanos por el abuso de autoridad, perdónanos por haber modelado incorrectamente, perdónanos, Señor amado, por las palabras, por cuánto hemos maldecido a nuestros hijos, perdónanos, Señor, por tantas equivocaciones, pero hoy lo llevamos a la cruz, hoy llevamos nuestros pecados, nuestros errores a la cruz. Hoy, Señor, nos arrepentimos y recibimos el perdón. Recibe el perdón, recibe el perdón, la sangre de Jesús limpiando nuestros errores, aquellas maldiciones, aquellos malos momentos donde les hemos hecho sentir a ellos que son huérfanos, que nos interesa más sus acciones que su corazón. Hoy nos arrepentimos. Hoy, Señor, cortamos con ese espíritu de orfandad. Hoy rompemos en el nombre de Jesús con todo aquello que ha traído destrucción y daño. Y Padre, hoy declaramos que vuelve a comenzar, Señor, que tú levantas, que tú estás levantando a nuestros hogares, nuestras familias. Hoy profetizamos restauración, hoy profetizamos sanidad. Tú nos diste en tu palabra la promesa que tú visitarás los hogares y tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres para sanar y restaurar la tierra, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo. Hoy declaro que mi corazón se vuelve hacia mis hijos. Hoy declaro que mi corazón se vuelve, Señor, hacia el hogar, Señor, que tú estás trayendo y restaurando, Señor amado, la comunión, la relación. Señor, que tú eres nuestro modelo a seguir. Y así como lo dijo Jesús, nosotros aprendemos al ver tu amor, Señor. Trae, Dios, trae, Señor. Yo veo al Señor como una jarra de aceite siendo vertida a cada familia, a cada hogar, sanando, restaurando. Y el Señor te dice que Él hoy ha traído una cita divina para traer sanidad, así como en la viuda de Sarepta, que dice la palabra allí que el profeta le dijo que trajera las vasijas para ser llenadas de aceite. Puedo ver ese aceite en cada hogar, aceite del Espíritu de Dios, de sanidad en las relaciones, de restauración. Hay hijos que, sin saber cómo, en ese mismo instante están recibiendo allí en su casa, están recibiendo un quebrantamiento, están recibiendo un bautismo de amor. El Señor dice que Él está trayendo la provisión para sanar, para restaurar, para levantar un nuevo tiempo para nuestras casas, un nuevo tiempo para nuestros hijos y para sus hogares. Hablamos en el nombre de Jesús, oh Dios, el cumplimiento de las promesas sobre las generaciones, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, porque tú lo estás haciendo, y no se trata de nosotros, se trata de tu gracia, de tu provisión y de tu obra en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén.
Así es, Padre. También quiero orar por las familias pastorales. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por las familias pastorales, por sus hijos, Señor, por sus matrimonios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú colocando un vallado alrededor de estos hogares, de estas familias. Tus promesas, Señor, en ti son sí y amén, y lo creemos en el nombre de Jesús. Creemos que tus planes, Señor, tus propósitos están por encima de cualquier circunstancia, que tú vas más allá, Señor, que tu amor es más fuerte que el pecado, que tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Declaramos en el nombre de Jesús tu favor sobre cada una de estas familias, Señor, sobre los pastores, las pastoras, sus hijos, sus nietos. Declaramos en el nombre de Jesús que ellos, Señor, te pertenecen a ti, Padre. Tú pagaste un precio por ellos, Señor. Derramaste tu sangre por ellos, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que ellos son tus hijos. Y creemos en el nombre de Jesús que tú estás guardando sus vidas y que tú estás obrando en sus corazones. Porque así como Josué declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová, así mismo lo declaramos, Señor, sobre estas familias, que ellos, Señor, sus hijos y los hijos de sus hijos sirven al Señor. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios, el Dios de las familias, el Dios de nuestros hijos, el Dios de nuestra casa, el Dios de nuestro hogar. Él está aquí. Si no han orado por ti, quédate aquí para que sigas recibiendo ministración. Hay una palabra de Dios para ti.